on vigor of the waves of Skimming. Barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, en su capítulo 216, el 74 de esta temporada. Hoy, como ya saben, nos van a acompañar Luis Serrano para hablarnos de Expediente Chipirón, sobre todo de Emilio Cruz, consejero del Real Zaragoza, que fue también administrador de Ariete Seguridad. Ya lo tienen en el blog, ya lo comentamos hace algunos meses, pero conviene ir renovando y recordando pues quiénes son los consejeros del Real Zaragoza, por qué son consejeros y un poquito todo esto, ¿no? Y luego tendremos a tres de nuestros oyentes de referencia, como son Chichus, pensador zaragocista, y Antonio García Diago, para que nos ayuden a compartir estos minutos, ¿no? Lo primero, hay que decir que Pablo Cortés, jugador del filial, está lesionado y será un mes de baja, o sea que seguimos con las buenas noticias en este sentido, y que desde luego hay que tener mucho humor, y me refiero a quienes nos escuchan ahora en directo, lo harán a través de los diferentes podcasts esta noche, mañana o mañana incluso hasta el mediodía, porque con el ánimo que tenemos y con ese impresionante partido frente a la Morevieta el próximo domingo, que parece que es dentro de un mes, pues insisto, hace falta echarle ganas para participar, cosa que agradezco muchísimo, y sobre todo para escuchar, ¿no? Porque yo estoy absolutamente decepcionado. Y eso que hace tiempo que no siento emociones, ¿no? Especialmente uno tiene un escudo protector para evitar ese tipo de cosas. Bueno, pues vamos con lo que vamos. Siguen con muy pocas noticias en la web del Real Zaragoza, o mejor dicho, en el Twitter o en el X. Ahora se han inventado de la cantera del Real Zaragoza de charla con Adrián Liso. Y está el chaval pues durante 53 segundos hablando mientras anda. Luego, pues hace un rato también, hace 56 minutos, domingo de fútbol en la Romareda. Hazte con tu entrada, y entonces ya nos avisan que se pueden comprar ya las entradas, con Francho ahí puesto, el hombre con los brazos cruzados. Y luego ya pues vamos con Germán Valera, pues porque el hombre pues ha dado una rueda de prensa, y lo que sale es la rueda de prensa de Germán Valera de hace ya un rato, ¿no? De hace pues por lo menos, ¿cuántas? ¿5 horas? 4 horas. En cuanto a las noticias del Real Zaragoza, de Heraldo de Aragón, pues tampoco se cree aquí mucho, ¿eh? La primera de ellas que destacamos es Real Zaragoza, 14 partidos y un destino, el que sea. El equipo aragonés tiene hasta el final de temporada 7 partidos en la Romareda y 7 fuera. En este sprint final parte de la 13ª posición, a 6 puntos de la zona de promoción de ascenso y con 7 de colchón sobre el descenso. Vamos con más cosas, dice Valera, de la rueda de prensa de hoy. Estamos a muerte con el entrenador. El extremo lateral murciano del Real Zaragoza lanza el habitual mensaje de apoyo del vestuario hacia el técnico cuestionado, Velázquez en este caso, ante el próximo partido en la Romareda ante el Amorebieta. Y luego la tercera noticia que destacamos del Heraldo de Aragón, dice: el ayuntamiento renueva el contrato de patrocinio de 700.000 euros con el Real Zaragoza. A través de esta subvención, el Real Zaragoza desarrolla diversas acciones para fomentar el deporte entre personas con dificultades e impulsa sus equipos femeninos, dice el consistorio. Nos marchamos al periódico de Aragón, actualizamos, y bueno, lógicamente sacan la rueda de prensa de Valera. Dice: Valera va a la guerra con Velázquez. Estamos a muerte con el míster, confiamos en él y en su plan, asegura el jugador alicantino sobre el apoyo de la plantilla al técnico, esperando que el domingo ante el Amore haya un buen ambiente. Sobre su pobre bagaje en estadísticas, en goles y asistencias, el extremo dice que no me obsesiono, pero es el paso que me queda el ser más determinante. Muy bien. Luego vamos con Borges, vuelve a la enfermería por la rodilla y Velázquez sube la nómina de jugadores del Aragón. El canterano, que ya estaba con el grupo tras su esguince de rodilla, será sometido a pruebas esta tarde para dictaminar el grado de la lesión por un golpe también en esa articulación que sufrió el martes. Y la tercera noticia nos habla de, vamos a ver, la crispación con Enrique y el expediente X de Manu Vallejo. Es la opinión de Sergio Pérez del periódico de Aragón. Enric y Manu Vallejo no han convencido ni a Escrivá ni a Velázquez y serán dos de las grandes decepciones de esta campaña si no lo remedian de aquí a junio. Sin embargo, visto el bajo rendimiento de los titulares en el puesto, se ha echado en falta darles cierta continuidad en momentos muy concretos de la temporada para ver si remontaban la situación. Y vamos ya pues a escuchar a Germán Varela, que supongo que habrá tiros, que habrá hostias para escucharle, ¿eh? Vamos a poner solo 14 segundos, porque así ya empezamos antes a hablar. Esto es lo que decía Valera, lo que destaca el Real Zaragoza en Twitter, de las declaraciones del jugador del equipo blanquillo.
Al final siempre agradecer el esfuerzo que hacen por nosotros. Al final son desplazamientos largos y mucha gente que viene a vernos desde lejos y bueno, un poco frustrado nosotros por no traer la victoria, pero bueno, estamos trabajando esta semana para poder darles una alegría y darle los 3 puntos también a la afición.
Pues eso es lo que decía Valera y comenzamos. Y vamos a ir saludando a nuestros compañeros hoy de Fatigas, en este día donde apetece de todo menos hablar del Real Zaragoza y escucharlo. Pero bueno, yo creo que al final pues siempre estaremos con esa minúscula parte de nuestro corazón que en definitiva es sensible a la debilidad humana. Luis Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Pues aquí todavía con la digestión, pero no de la comida de hoy, no, de toda la temporada y con la gota que colmó el vaso el último día.
Con flatulencias, con dolor de intestinos, con problemas de hemorroides,
todo.
También, caramba.
Las vísceras, duelen todas las vísceras. Las todavía vísceras. Estoy buscando por internet el nuevo concepto futbolístico del ruido. O sea, sí. Veo tácticas defensivas, tácticas ofensivas, el volante mixto, el delantero que defiende, el delantero que ataca, pero lo del ruido cerca del área contraria, llevo varios días, todavía no lo he encontrado, a ver si me puedo hablar con Julio Velázquez y que me lo explique.
No creo. Primero, y eso que tú hablas también. Primero que hablará él. Y segundo, que no creo que te dejen. Que no creo que te dejen hablar con él. Vamos a establecer comunicación con Chichus, nuestro compañero, y con el que hemos pasado también escuchando en determinados momentos sus programas, como también participando hace ya un par de meses en uno de ellos, donde también tiene que hacer malabarismos para poder ofrecer a los oyentes información, interés, curiosidad y sobre todo ilusión. Hola Chichus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes Paco, buenas tardes Luis. Pues la verdad que sí, muy resignado esta temporada y después del globo de las 5 primeras jornadas, la bofetada de realidad ha vuelto a ser histórica en esta temporada 23.
Es que más que una bofetada es una paliza, ¿eh? Porque son 4 victorias de 22, ¿no?
Es que íbamos a sacar 9 de 9, según algunos medios, íbamos a optar por estar en playoffs otra vez y al final, pues la realidad es la que es, con la plantilla que tenemos se puede optar a lo que hay. Y lo hemos comentado antes de empezar el programa, no creo incluso ni que sea dentro de lo mal que está haciendo Velázquez los cambios, que tenemos un 11 titular como ya pasaba con Víctor Fernández y que lo que sale después no mejora lo que tienes en el césped. Es que tampoco creo que se pueda hacer mucho más de lo que se está haciendo, porque es que nos faltan figuras en el medio campo para desplegar un juego totalmente diferente.
Pero es que yo te preguntaría, dime 3 entrenadores que puedan venir, pero de verdad, o sea, entrenadores que estén en el mercado de segunda división y que puedan venir aquí.
Te reformulo la pregunta, que quieran venir.
También, o sea, en cualquiera de los 2 casos. Yo ahora mismo no veo una situación favorable para nada de esto. Pero bueno, ya lo iremos hablando porque nos queda mucho rato, porque además aquí podemos estar el tiempo que queramos, o sea que tranquilo. Pensador zaragocista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué tal va la vida?
Pues hombre, hoy entre semana muy bien, Paco. Sí. Se empieza a torcer normalmente si el partido es el viernes o si el partido es el sábado, domingo o el lunes. Pero más o menos el resto de la semana se lleva bien. Pero ya la apatía que empezamos a tener muchos de los aficionados con el equipo después de 11 años en segunda y, lógicamente, se ve venir el 12º, pues la verdad es que ya un poco hartos.
Sí, porque yo creo que lo peor es esa apatía, ¿no? Porque una cosa es tener reacción, tanto de rabia como de ilusión, cualquier tipo de reacción, sea positiva o negativa, pero estar apático es decir, bueno, pues vamos al campo, vamos a ver qué pasa, pero sin ninguna confianza y sobre todo pues totalmente decepcionados y aburridos. Creo que la apatía es lo peor que hay, no ya solamente en el fútbol, sino en todo.
Sí, porque yo leía la semana pasada a Laura cuando decía que qué mayor es pues para la gente, ¿no? Motivación para los jugadores que ver que había 2.000 personas en la grada. Pues la respuesta a Laura se la dieron ellos rápido. Es decir, esta gente ni se motiva allá 2.000, 25.000 o 30.000. Y la verdad es que ya llega un momento que tú ves que si a ellos, que son los que en teoría son los máximos beneficiados, porque creo que si jugasen en primera en vez de segunda, sus emolumentos también serían superiores, pues les da igual, pues eso. Yo esta semana tengo ya desde el primer día la sensación de que el domingo va a haber ambientazo con todas las letras en la Romareda y creo que no me voy a equivocar.
Vamos a ver lo que pasa. Eso va a depender de los jugadores, fundamentalmente, que son los que están en el terreno de juego. También establecemos comunicación con Antonio Gracia Diago. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos.
Y desde la distancia, ¿cómo se siente esta situación del Real Zaragoza que se prolonga en el tiempo y que todavía estamos en febrero, aunque ya el mes de marzo lo tenemos casi casi asomando la cabeza?
Pues como decía o comentaba el otro día, que se va a hacer muy largo esto, hasta que se llegue a los 50. A lo mejor son menos, ¿no? Pero porque también por ahí abajo, vaya tela lo que hay.
Es que hasta... Sí, porque... Pero bueno, pero cualquiera en un momento determinado puede dar la sorpresa, ¿eh? Porque fíjate, el Zaragoza 5 partidos ganados en las 5 primeras jornadas y en el resto tan solo 4 partidos ganados. Y luego en goles cada vez marcamos menos y cada vez se lesionan más futbolistas. Sí, sí. Y no sé si está preparado el equipo para este rush final que dicen algunos.
No lo sé. Antes decías lo del Varela, que ha dicho que tenía un plan, que estaba con el plan del míster, pues que nos diga cuál es, porque si eso es. En 90 minutos, 2 tiros a puerta, madre mía.
Pues, si os parece, vamos a empezar por este orden, Luis Serrano, Chichus, Pensador y Antonio. Vamos a empezar por esto porque a mí también me ha llamado la atención en los 14 segundos de Varela, que es lo único que he escuchado de la rueda de prensa y además al mismo tiempo que vosotros. ¿Cuál es el plan de Julio Velázquez? ¿Cuál es el plan del cuerpo técnico del Real Zaragoza para los partidos que ha jugado o los partidos que va a tener que jugar próximamente?
El plan es el que ha venido diciendo hasta ahora, o ahora va a cambiar de discurso. Vamos a ver, siempre ha dicho partido a partido y ganar el partido. Eso se viene diciendo desde que se juega fútbol, jugar partido a partido y ganar. Yo no veo ningún plan distinto al que haya hecho hasta ahora. Ha probado el 3-5-2, el 5-3-2, el 4-4-2, con los dos puntas adelante, con un punta y uno un poco más retrasado. Lo ha probado absolutamente todo y con los jugadores que tiene. El plan, el único plan, es irse a la Basílica del Pilar, rezar que se pongan bien todos y que los jugadores que empiecen a hacer circular la pelota, que le den fluidez al juego, que haya más colaboraciones, que contribuyan a construir un juego ofensivo y defensivo y que hagan más centros al punto de penalti, que cierren bien en defensa. Bueno, pues eso es lo que pedimos, ¿no? No pedimos gran cosa. Yo supongo que es lo que venía pidiendo hasta ahora Velázquez. O sea, que el decir que ahora hay un plan nuevo, bueno, pues es la típica frase que se ve obligado a decir para dar un poco más de esperanza, para aguantar unos cuantos días más. Pero los hechos y los datos son los que hay, ¿eh?
Chichus, ¿y tú qué crees que ha querido decir Valera en el sentido de que va a continuar con el plan de Julio Velázquez, el equipo?
Es que tampoco están muy desacertados en las últimas ruedas de prensa, porque es que además lo que se puede comprobar de Velázquez, y además es el análisis que hacía el otro día en el programa. En Andorra jugó el equipo a lo que quiso Velázquez y ganamos, y el día de Cartagena jugó a lo que la Romareda quería y perdimos. Y a partir de ese partido es cuando ha vuelto a perder los papeles de cómo jugar, y no estamos encontrando, que es que estamos en la jornada, no me acuerdo, 28-29, no sé en cuál estamos en estos momentos, y no tenemos, a estas alturas no tenemos claro a qué estamos jugando. Y el otro análisis también que tendríamos que hacer es que tanto con Carcedo, con Gin, con Escriba, con Velázquez, hemos jugado a un estilo Amarrategui de fútbol. Cuando tantos entrenadores han pasado por aquí y el sistema de juego es más o menos similar, independientemente de lo que comentaba Luis con diferentes sistemas de juego, es que te demuestran que no estamos a la altura de lo que realmente necesitamos. Y lo que también tendríamos que mirar es el dato de que Velázquez, cuando lo ficharon, lo primero que hago siempre es mirar la estadística de puntos por partido, y en los últimos equipos en los que he estado es que duramente pasaba del 0,9. Entonces hemos fichado un entrenador que es que lo que podemos optar es a empatar. Entonces, ¿cuál es el plan que tenga de Velázquez? Pues si tienes un poco de suerte, como el partido de Andorra, lo terminas ganando, pero normalmente cuando sales a empatar, lo que normalmente suele pasar en esta división es que te pinten la cara.
Que es efectivamente lo que le ha pasado al Real Zaragoza en muchos de los últimos partidos. Pensador zaragocista, ¿tú qué opinas de las declaraciones de Germán, el jugador del Real Zaragoza, sobre que va a seguir con el plan del entrenador?
Pues no lo sé a qué se querrá referir. Me imagino que será, pues en la rueda de prensa tienen que decir las cosas políticamente correctas, y luego cada uno pensará dentro lo que la opinión que tenga. Pero vamos, yo esta mañana, que cuando he tenido un rato en el trabajo y me he puesto a mirar un dato, pues este dato creo que lo va a decir todo. Con nuestros delanteros son el 20% del presupuesto del límite salarial. Y ese 20% mete un gol cada 1000 minutos. No creo que haya que decir mucho más, ¿no? Entonces, si queremos seguir dándole de hostias a Velázquez, le podremos dar, porque sí, porque yo sobre todo lo que creo que más fuera de tono fue la rueda de prensa el otro día. Yo creo que se vio totalmente sobrepasado. Y en ese sentido, porque hasta el otro día, lo que decía Chichus, él había seguido más o menos su ideal y nos hubiera gustado más o menos, pero bueno, el equipo iba haciendo. Pero yo creo que es que el equipo hace lo que hay. Es decir, es que muchas veces cuando nos decimos, es que creo que tenemos mejor equipo en nombres que realmente lo que han demostrado en el campo. Entonces, ante eso, dices, es que ha venido Escriba y Escriba, pero claro, os oigo siempre hablar de los primeros 5 partidos. De los primeros 5 partidos estaba el partido del Cartagena y el partido del Tenerife, que se ganaron. Pero vosotros os acordáis perfectamente cómo fueron esos partidos, ¿vale? Que se metió un gol impropio al Cartagena, que el Tenerife tuvo 1000 oportunidades. Es decir, que es que la realidad del equipo de este año es que nosotros en verano pensábamos que habíamos hecho un mercado champán y que teníamos un equipazo, pero es que la realidad, lo que ha demostrado y lo que decía yo el otro día en redes, y os lo pregunto aquí a todos, es de los fichajes de Cordero de este verano, ¿me podéis decir con cuántos os quedaríais para el año que viene?
Pues mira, vamos a empezar la rueda de preguntas. Antonio Gracia Diago, ¿con cuántos jugadores te quedarías de la actual plantilla?
A ver, de la actual plantilla, alguno, pero de los que ha traído Cordero, me parece que ninguno. Porque o sea, los que ha traído que no se ha solucionado. Uh-huh. Es que no han hecho nada. Y han jugado en 4 o 5 posiciones distintas. Y no, es que no sé. ¿No? La pregunta sería el ¿cuándo se amortizará lo que se pagó por Cordero? Porque al fin y al cabo es el responsable, ¿no?
Sí, es el responsable, efectivamente. Y también del entrenador, ¿no? A ver, Luis, ¿cuántos jugadores tendrías de los actuales de la plantilla para la próxima temporada?
3-4 no más. El problema es que están comprados y a ver quién los quiere comprar. Yo, de todas maneras, quiero pensar que los jugadores están colapsados mentalmente desde hace tiempo, desde hace meses. Entonces, cuando uno está en esa circunstancia, no se recupera en un día o en dos días o con un entrenador o con otro. Necesitan tiempo para volver a recoger o volver a ser los jugadores que eran en los equipos anteriores. El problema no solo es de los jugadores o del entrenador y demás. Hablamos de Fran Escribá, pero es que Fran Escribá dio el visto bueno a estos jugadores. Es cierto que él pedía números uno, pero reconoció que eran los jugadores con los que estaba dispuesto a conseguir el ascenso. Es decir, que no es que solo lo haya visto mal uno u otro o varios jugadores. El problema es que el estadio de la Romareda, la afición de la Romareda, el historial del Real Zaragoza también tiene su impronta. Y hay jugadores que llegan aquí y se empequeñecen también. Es decir, que es un cúmulo de circunstancias, no solo es una. Pero vamos, aún así, salvaría la temporada tres o cuatro jugadores escasamente.
Uh-huh. Chichus, ¿tú a quién salvarías?
Badía es un portero que, viendo cómo está Cristian, habría que intentar conservar la temporada que viene. No, Mikel Mesa... Uh-huh.
Claro, lo que pasa es que Edgar Badía no va a continuar en el Real Zaragoza.
Bueno, ahí es donde tiene que hacer Jorge más la magia, que decían que iba a tener todos los recursos suficientes al Real Zaragoza.
Y ojo con Mollejo.
En invierno.
Y ojo con Mollejo. También. Ojo con Mollejo, que este año está ya dando muestras de que vale en diferentes sitios y juega muy bien, y eso le viene muy bien a los equipos de primera. Bueno, ojo.
Seguimos con Chichus. A ver.
El Gabadía va a ser muy complicado que continúe, porque estaba demostrando tener nivel listo incluso para volver a Primera División. Es incomprensible que no estuviera jugando. Pero bueno, gracias a eso tenemos en estos momentos más puntos de los que hubiéramos merecido por las paradas, porque nos ha hecho ganar puntos desde que vino en el mercado de invierno. Mikel Mesa está demostrando ser un jugador totalmente diferencial, pero cuando lo ponen en su sitio de media punta. Porque me canso de verlo en sitios totalmente diferentes donde ha demostrado su mejor nivel. El resto, quitando a Mollejo, que también es otro de los cedidos, no entiendo qué le pasa a Vallejo. Valera demostró que al principio empezó muy bien y ahora no está llegando al nivel que demostró al principio de la temporada. Mourinho es un Guadiana. De todos los fichajes que ha hecho, es que al final el resultado como tal, como decía Luis, han sido tres y podría salvar cuatro. Pero tampoco podemos perder la cabeza y ya tenemos suficientes muestras de que tenemos que dar una continuidad a la plantilla para hacer un proyecto que, con pequeños retoques el año que viene, podamos dar ese paso sustancial. Y eso es trabajo de Cordero. Pero es principal también de que a Cordero le deje trabajar, de quien va a hablar Luis después. Porque al final ya llegan demasiadas informaciones de que realmente Cordero por encima tiene a otra persona, por encima de Raúl Sangeli, que no le está dejando trabajar.
Es una posibilidad.
Y es muy triste.
Y lo hablaremos también porque, efectivamente, que haya inversores que primen sus intereses personales en cuanto a la gestión.
Particulares.
Sí, sí, en cuanto a la gestión de determinados futbolistas, entrenadores, etcétera, claro, si creemos que el Real Zaragoza es un filial del Atlético de Madrid, pues hombre, apaga y vámonos. Lo que pasa es que, de momento, los que están invirtiendo el dinero son ellos, y ya veremos a ver qué termina pasando, ¿no? Pero como la pregunta la hacía Pensador Zaragocista, ala, dime qué tres jugadores te quedarías tú y cerramos este círculo.
No, Paco, yo es que de jugadores, de los fichajes de este año, contando el mercado de invernal, es decir, en ese sentido, lo que acaba de decir Chisus, el único jugador es el que nos ha dado puntos, el Gabadía y Mikel Mesa. Y el único que le daría una oportunidad, porque es de casa y creo que en ese sentido hay que tener una visión diferente con ellos, es con Aguado. Pero el resto es que me gustaría saber. Entonces, claro, luego la gente en Twitter te dice que es que somos ventajistas porque hablamos ahora y esto todo el mundo en septiembre pensaba las cosas. Bien, bien, estamos de acuerdo. Pero fíjate, somos ventajistas nosotros, pero también podría ser Cordero. ¿Qué ha hecho Cordero en el mercado invernal? ¿Esto que le ha pasado a Batis? ¿Qué pasa? Que él no lo veía venir. Es decir, no creía que después de estar tres meses sin jugar podía recaer. el dato que he dicho antes de un gol cada 1000 minutos, él no lo tiene, o sea, en ese sentido. Que bueno, que sí, que podremos decir que Julio Velázquez es un rancio, que no le gusta, que tiene un juego paupérrimo, que Escribá era un triste, que no sé qué, pero yo vuelvo a repetir lo mismo. Es que cuando se repite lo mismo, venga uno, venga el otro, o sea, habrá que empezar a poner el foco en el mismo sitio. Y vamos, para mí el foco está claro, en los jugadores, y lo digo públicamente, en los jugadores, que son los que salen al campo y que cuando ganan ellos se llevan el título, como algunas veces se lo decía Luis, pero cuando pierden las hostias para el entrenador, no. Pues entonces, si ganan los títulos, lo ganan ellos, pero ahora que están haciendo el ridículo, que hay que decirlo, la palabra es esa, ridículo, son ellos los que tienen que asumir el riesgo, y ya está.
Fijaos además, no sois tan veteranos para recordarlo, pero yo ya estaba trabajando con Arsenio Iglesias. Fijaos que le dijeron auténticas barbaridades a Arsenio y se marchó por 8 millones de pesetas al Burgos la temporada siguiente consiguiendo el ascenso. Con Arsenio Iglesias, y yo recuerdo este dato, el Zaragoza no perdió ningún partido en la Romareda. Ningún partido en la Romareda. Marcó 60 goles y encajó 40. Es decir, que bueno, sí, se puede decir que era una Amarrategui, pero joder, la verdad es que la diferencia es tremenda porque, ojo, y no lo digo por ese entrenador, sino por todos los entrenadores que han venido, la gran mayoría, el Real Zaragoza ha carecido de gol, ha carecido de líder sobre el terreno de juego y efectivamente ha habido 200 y pico futbolistas estos últimos años. O sea que para mí también creo que es importante que no haya una dirección deportiva que esté como Luis Costa, como Manolo Villanova, como Abelino Chávez, en su momento, que sepan dirigir lo que es el Real Zaragoza y que sepan unificar tanto el fútbol del primer equipo a largo plazo como el fútbol del equipo filial, ¿no? Es decir, que un equipo, que una sociedad anónima deportiva, pues lógicamente tiene que estar muy atenta a todo esto, ¿no? Porque si no, vas a tener jugadores como estamos teniendo, tanto en el Real Zaragoza B o en el Deportivo Aragón como en el juvenil, grandísimos jugadores a los que se les está quitando de jugar para no jugar en el primer equipo y que se están lesionando también, como se están lesionando los del primer equipo. Aquí se está lesionando todo el mundo. Solo falta que Julio Velázquez se lesione el próximo día pisando la Romareda o la Ciudad Deportiva.
Es que el dato, y me lo ha dicho bastante gente muy profesional del medio, no sé por qué el Real Zaragoza, desde que salió Cavite y que salió Pau Nap, no tiene fisioterapias propios dentro del club de ese nivel para recuperar jugadores. Y es que es un hecho constatable y medible. ¿Cuántos lesionados por recaídas, por volver antes de tiempo, por no estar bien recuperados, hemos tenido en las últimas décadas? Es una puñetera barbaridad.
Eso está claro. Pero es que ahora todo es como consecuencia de los acuerdos con los que se lleguen con determinadas empresas. Y eso pasa que pasa también con el médico oficial, ¿no? Que forma parte de una asociación hospitalaria y que, bueno, pues debe ser más barato para los clubes y deben contratarlos de esta manera. Pero ahí anteriormente Andrés Magallón. Claro, porque estaba Andrés Maga y el Brujo, o sea, me refiero a personas que evidentemente estaban desde hacía muchísimo tiempo en el Real Zaragoza y que evidentemente eran muy importantes porque, ojo, también conocen al futbolista. También conocen lo que significa que estén pasando un momento de apuro, un momento de problemas en casa, un momento de alguna enfermedad, de algún familiar. Entonces, claro, ahora ya el club es algo completamente distinto. Casi no se conocen y no hay una persona específica de dentro del club que sea capaz de animar a un vestuario sin ser entrenador, sin ser segundo entrenador, siendo una persona que una a los futbolistas que están un año o dos años como máximo y que después se marchan. Y eso para mí es un problema muy grave.
Claro, pero Paco, tú decías el aspecto económico, ese tan manido de que este me sale más barato. Sí. ¿Y cuánto vale las lesiones que ha tenido reiteradas Cristian, Vigaray, Nieto, que ha vuelto a caer, Bakis? Y podríamos decir un borrón de nombres en los últimos años de jugadores que se han caído y se han vuelto a lesionar y se han vuelto a lesionar. No son capaces de medir también que, aunque me salga más barato, esto me está haciendo perder puntos. Pero claro, eso no es medible en las cuentas económicas.
Efectivamente, y como estamos pasando...
Lo barato... Sí. Te digo que lo barato normalmente suele ser, al final, sale más caro. Y aquí se ve. Es decir, que es que... y luego lo que yo tampoco sé es si estos médicos, cuando se va un equipo... el equipo de Fran Escribá y viene el equipo de Julio Velázquez, cambian los sistemas de entrenamiento, porque cada entrenador y cada segundo entrenador tiene su forma de trabajar, lógicamente. ¿Qué datos recibe el equipo de Julio Velázquez de cómo están los jugadores? ¿Quién tiene esos datos? Porque el que tenga esos datos tendrá que decir por qué se lesionan tanto los jugadores. Porque si Fran Escriba lleva un sistema y un método de entrenamiento y Julio Velázquez lleva otro, y en ambos casos se producen un elevado número de lesiones, alguien tendrá que decir por qué. Que un jugador de fútbol tenga fascitis plantar es muy raro, porque se suele dar en deportes tipo pádel o de squash o cosas así. Pero que un equipo de fútbol, sus dos jugadores del equipo titular, como es Lecuch y como es Francho, yo no lo entiendo. Y además que son lesiones, como le pasó a Lecuch, que tardan en curarse. Es decir, alguien tiene que decir por qué se producen tantas lesiones y quién es el responsable de la transmisión de datos de un equipo a otro equipo.
Pues mira que ahora todo está absolutamente digitalizado, ¿eh? Pensador zaragocista, de todo esto, ¿qué es lo que opinas? De las lesiones, de los cambios de sistemas, de lo de los médicos, de los que están trabajando de cara a la recuperación física y a la preparación física de los futbolistas.
No, lo que has comentado tú al principio, es decir, que antes había un médico que conocía perfectamente a los jugadores porque estaba todo el día con ellos y sabía perfectamente de todos los defectos que podían tener y de todas las posibles lesiones que podían llegar a tener en ese sentido. Yo pongo siempre muchas veces el ejemplo de Fernando Morientes. Morientes, acordaos, cuando vino aquí a Zaragoza, tenía un montón de problemas musculares, hasta que le detectaron el tema de la boca, que tenía problemas con la boca, y a raíz de ahí es cuando se solucionó y empezó a tener menos lesiones. ¿Cómo se sabe? Pues eso se sabe, como todo, siempre, estando 24 horas con los jugadores, sabiendo qué tipo de alimentación llevan, cómo los gestionan, pero si tú lo tienes, como dices, está realizado, y la relación que puedes tener es la que, pues, del entrenamiento, que entrenan una hora y media o dos horas, y en ese sentido, pues poco puedes conocer a los jugadores. Es que en ese sentido, pues lo que hemos hablado, es que todo se está llevando ya a unos extremos de que el trato que había antes directo y que podías saber también vosotros mismos, el tema del periodismo, que podíais tener trato directo con los jugadores y todo, es que eso ha desaparecido. Entonces, es que claro, esto es todo un expediente X, porque no sabemos realmente si es que los jugadores no llevan una alimentación correcta, si es que se lesionan porque los campos no están en correctas condiciones, si es que el preparador físico no sabe llevar un método específico para los jugadores. Es que, claro, hablar tanto de algo que no tenemos acceso, en ese sentido, yo no sé, a mí es verdad que lo que me llama poderosamente la atención es, bueno, y en este caso, y voy a hablar de él, es el tema de Cristian. O sea, a mí me ha dejado, lo que está pasando este año con él, me ha dejado perplejo, porque yo creo que si hay un jugador en este sentido...
Sigue, que es el minuto 32 del programa, que tenemos que poner para que no se olviden los dirigentes del club, que está este minuto 32, ¿eh?
Que es profesional, que se cuida y que sabe trabajar y que conoce su cuerpo, es él. Pues sí, con esas cuatro cosas, aún así se lesiona como se lesiona este año, yo no lo sé, Paco. A mí, de verdad, que con Cristian, ahí sí que tengo un expediente X que no termino de entenderlo.
Exactamente. Antonio Gracia Diago, de todo esto que hemos comentado, o de lo que te apetezca decir, una vez pasado el minuto 32 y habiendo escuchado los silbidos y el dimisión, que decían los aficionados a la Fundación Real Zaragoza 1932 y anteriormente a Pito Iglesias, ¿qué deseas incorporar?
Pues eso, es que todo un misterio, el tema médico también, como todo, el tema de la prensa y se van... Este ritmo se van a gastar el límite salarial liquidando entrenadores con todo el equipo, porque claro, no es solo el entrenador, es todo lo que conlleva. Entonces, no sé, es muchos cambios en tan poco tiempo.
Y ahora voy a hacer... Sí, dime.
No, y eso los jugadores pues lo pagan así, con lesiones y con... porque no hay nadie que siga cada uno personalmente.
Y luego, en los últimos partidos, los que son cedidos, previendo esas lesiones, pues quizás no se esfuercen demasiado. No digo que sea el caso o que vaya a ser el caso, pero digo que es lo razonable también.
Sí, todo al final todo acaba mal.
Pues vamos con alguna otra cosa y vamos por este orden así, antes de entrar dentro de 5 o 6 minutos en Expediente Chipirón con Luis Serrano, pero vamos a hablar de cosas que también interesan en el fútbol, ¿no? Ya habéis hablado del tema psicológico, ¿no? Del tema emocional y del tema físico. Ahora resulta que digitalmente se puede saber cuánto corre un futbolista, cuáles son sus pulsaciones en cada momento del partido, su velocidad, si tiene algún problema, pues porque la medicina afortunadamente ha avanzado muchísimo y efectivamente en los equipos de fútbol se tiene que notar porque están produciendo pues los efectos necesarios para conseguir jugar en unas competiciones como es la segunda división o la primera división, ¿no? Y luego también tenemos el estado del terreno de juego. También se sabe mucho más cómo tiene que ser un terreno de juego, dónde y cómo tienes que jugar, y también hay que invertir sobre ello, ¿no? Y no sé si se invierte en la ciudad deportiva en ese sentido, o se invirtió, o se realizan algunos cambios, ¿no? Y luego también el asunto, como decía, emocional. Hay psicólogos. Hay personas que cuidan, tanto a nivel colectiva como individualmente, al profesional, porque puedes no encajar dentro del grupo, puedes no encajar dentro de la ciudad, puedes no encajar en el equipo técnico, puedes creer que te mira mal el director deportivo, y ese tipo de cosas se tiene que poner en común con un profesional, y además que tiene que ser un psicólogo deportivo que conozca, lógicamente, los problemas que hay en el deporte. Y eso me parece también muy importante, y que estamos avanzando en todo, y que no sé, aquí da la impresión, y es lo que arrojo para que lo contestéis, de improvisación desde que Raúl Sanjeí tomó la dirección general del Real Zaragoza, porque lo que estamos viendo es más de lo mismo con respecto a los anteriores responsables del Real Zaragoza.
Pues venga, cojo yo el guante. Sí, sí. Y además lo vengo diciendo desde septiembre del 2022. Y entonces ya decía que cualquier organización, cualquiera, no tiene por qué ser solamente de Sociedad Anónima Deportiva, tiene que tener una cúpula bien centrada, un presidente, su consejo de administración, sus mandos intermedios y sus trabajadores. Ya está, y no hay más. Si el de arriba hace fiesta, los de abajo hacen fiesta. Eso está, vamos, está clarísimo. Y si arriba unos tienen unos objetivos, ya sean económicos por el campo de fútbol, y la otra mitad saca dinero o le interesa el tema de los jugadores y nada más se preocupa porque el Real Zaragoza tenga 3, el Cádiz tenga 3, el Mallorca tenga 3 y el otro equipo tenga 3, para ser el tercer equipo con más dinero en movimiento de compraventa de fichas de jugadores, subiendo la cifra del Atlético de Madrid a más de 380 millones en último año, pues lo que menos les importa es si el entrenador necesita un psicólogo, si Cristian necesita un psicólogo o si toda la plantilla necesita un psicólogo. Los unos se preocupan por el campo de fútbol y que dentro de 5 años esté ya terminado y empiecen a entrar dineros, y los otros ya estarán pensando en qué 3 jugadores le van a meter al Real Zaragoza y que Valera no se lo van a llevar, que Mourinho tampoco se lo van a llevar y que Mollejo seguramente se lo lleven, uh-huh. Como hicieron con Juliano. Entonces, ¿por qué se van a preocupar por lo que le pasa al Zaragoza? Con que llega a los 50 puntos y ya está, no hay más. Uh-huh. Y a mantenerlos contentos a los demás.
Ahora iremos con el expediente Chipirón, Luis, pero Chichus, Pensador, Antonio, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Qué pensáis de esta falta de dedicación desde la llegada de Sanjeí, que no se sabe exactamente lo que hace, que no hay unos cargos intermedios que se responsabilicen de cada uno de los apartados del club, alguien que realmente sea un responsable, un portavoz del Real Zaragoza, que no haya tampoco unos responsables a la hora de atender a los miles de zaragocistas que se han desplazado y que se van a desplazar hasta final de temporada, que faltan muchas cosas, ¿no? Y que solamente ya en el momento en que el estadio estaba aprobado y se organizó la sociedad para poderlo realizar, pues parece que a partir de ahí se nos ha olvidado todo.
Que solo hay que saber quién nos fichó. Y empezando por ahí, pues tienes muy claro que es una línea continuista de lo que tenías hasta la fecha. Uh-huh. Y ahora, pues lo que ha trascendido también a nivel político, pues que están muy preocupados en la búsqueda de quién va a ser la cara visible del presidente de la sociedad mixta entre el ayuntamiento y DGEA y Real Zaragoza, para ver que sea una cara reconocible, cuando esa misma gente es la que ha sido incapaz de encontrar un presidente que esté en el palco todos los fines de semana, porque no ha querido nadie quemar su cara a cambio de nada. Por ese rédito político. Pues todo lo que comentabas es que al final es una extensión de la desidia que hay en el club, cuando lo único importante es lo que pase alrededor de la Romareda, de conseguir la licencia para las demoliciones, y lo que me cabrea pues en exceso es que utilicen medios afines o amigos soltando globos sondas de a ver cómo sientan el zaragocismo, que gran parte de los aficionados del fondo sur el año que viene no puedan estar. ¿Por qué no lo dicen? Porque no tienen los arrestos y lo que tienes que tener para decirlo de forma pública, que me he cansado de decirlo, de cuál es vuestro proyecto. Decirlo de una puñetera vez. ¿Con qué fechas estáis jugando? ¿Cuál es vuestra planificación? ¿Cuándo os vais a largar del club? Porque está muy claro que en el momento que está todo hecho, estos que están se irán y lo venderán. Porque es un único objetivo. El único objetivo es hacer el tema de la Romareda. Y todo lo demás es transitorio. Entonces, a mí, como zaragocista, como le pasa mucho al resto de gente, pues me cabrea cómo están gestionando el club, porque podría ir muchísimo mejor. Y desde luego que hay que agradecerles lo que han hecho a nivel monetario, pero tiene que estar acompañado de lo deportivo.
Es que además ambas cosas van conjuntamente. Es decir, cuanto mejor vaya deportivamente el Real Zaragoza, mejor irán las condiciones económicas para que recuperen las inversiones, incluso para que ganen más dinero. Y es que eso lo he visto desde el principio, y ojalá se lleven 1.000 millones cada uno de los inversores si el Real Zaragoza regresa a Primera División y consigue volver otra vez a los torneos internacionales, y que el campo de la Romareda pues sea final de Copa del Rey, y que se disputen partidos internacionales de la selección española y todo esto. Pero si es que deportivamente, si vas bien, lógicamente, económicamente irás mejor. Vamos, no lo sé, no, igual me equivoco o yo no sé de ningún tipo de negocio, pero me parece de sentido común, me parece absolutamente obvio.
Y es así, Paco, pero es que no, parece que no les cuesta entenderlo. Es que, ¿por qué en 30 segundos del vídeo que cuelga Pablo Carreras nos ha demostrado más de cómo está el vestuario, de cómo está la dirección deportiva, que no en la cantidad de ruedas de prensa que hemos tenido, que no te demuestran absolutamente nada? Pues ahí te demuestran la temperatura y el termómetro realmente de cómo está el club, que están nerviosos.
Pero muy nerviosos. Así de
triste. Sí, sí. Improvisación permanente nos tienen metidos. Improvisación permanente ese día.
Y además este mes de febrero, para más inri, tienen que mandar ya un un documento previo de las cuentas de lo que van a tener de aquí al 30 de junio. A partir de ahora, cada mes tienen que estar mandando cuentas y cuentas y más cuentas, con lo cual más presión para el director del área financiera y administración, a Mariano Aurez. Uh-huh. Y mientras, pues, lo que decías tú, Paco, el director general, uh-huh, Raúl Sanjeili, por aquí voy, por aquí vengo.
Pensador zaragocista.
Bueno, pues es que ya lo he dicho desde el principio. ¿Qué sabe Raúl Sanjeili del Real Zaragoza? ¿Quién es Raúl Sanjeili en Aragón? Entonces, es que con esas dos preguntas yo ya creo que se responde todo. Es decir, yo entiendo perfectamente que es un fondo de inversión, que tiene varias propiedades, y eso, vamos, y es respetable, como dices tú, Paco, ojalá ganen el máximo dinero posible, porque estoy seguro que por poco que sea lo revertirán en el equipo. Pero no, de verdad, no hay nadie alrededor de ese grupo que sea zaragocista, que genere algo de ilusión al zaragocismo, que sepamos que va a luchar por nosotros, que sepamos que cuando haya un otro escándalo arbitral va a levantar la mano, que sepamos que se va a reunir con las peñas. O sea, realmente Raúl Sanjeili es la persona que tiene que ser el nexo de unión entre la propiedad y el zaragocismo. Pues es que ya con eso, apaga, vámonos. O sea, yo es que a mí creo que soy bueno, no sé, desde el primer momento es que me genera tal rechazo que todo lo que tiene que ver con él es imposible que me sienta, o sea, es que me genera rechazo, es una persona que ya solo de escucharla, y entonces entiendo que como a mí también habrá mucha gente. Y eso de que estáis comentando, que lo ha sacado también ahora Chisus, del tema del año que viene y de las 24.000 plazas que decían el otro día en el periódico de Aragón, ese tema también va a traer cola. Porque ya empiezan a ver de qué manera, porque de repente, claro, este año querías tener 28.000, porque según ellos 28.000 al año que viene eran los que se podían tener, ahora de repente de esos 28.000 ya te los bajan a 24.000, quiere decir que va a haber 4.800 abonados con derecho que al año que viene, por la razón que se inventen o como lo quieran hacer, no van a poder ir a la Romareda. Es que es lo que decís, claro que por supuesto que se está viendo de que son que van dando pasos de ciego. El único paso verdadero que han dado es desde el principio la nueva Romareda. Y ya está, y lo han conseguido. Eso es todo su bagaje hasta ahora. ¿Han puesto dinero? Por supuesto que sí. ¿La deuda del equipo es menor? Sí, pero vuelvo a repetir lo mismo. Cuarto límite salarial, decimotercera posición, que es a nosotros, al fin y al cabo, lo que nos interesa.
Exactamente. Pues vamos con el expediente Chipirón para recordar a algunos consejeros del Real Zaragoza. El Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol. El Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol. Y vamos, Luis Serrano, con el expediente Chipirón, y que vayan apuntando algunas preguntas, si las tienen, tanto Chichus como Pensador Zaragocista y Antonio Gracia, sobre la persona de la que vamos a hablar, de Emilio Cruz Roldán y de Ariete Seguridad. ¿Qué es Ariete Seguridad?
Bueno, quería decir antes un poquito, si me permites, que la carrera futbolística, nada, en dos líneas de Emilio Cruz, ¿vale? Que Emilio Cruz ha sido durante 15 años entrenador. Fue desde 1985, que tenía 35 años, hasta el año 2000. Y los equipos más importantes que ha entrenado ha sido el Rayo Vallecano en el año 89, que estuvo en primera división, y luego 8 partidos con el Atlético de Madrid. A partir de ahí, todo lo demás pues ha sido equipos de segunda división. Y dejó de entrenar y de estar directamente con el fútbol, directamente así, como entrenador y demás, en el año 2000. ¿Qué empresas ha tenido importantes Emilio Cruz, consejero por cooptación del Real Zaragoza? Pues Ariete Seguridad. Ariete Seguridad, cuando él era su jefe, era una empresa de seguridad privada de ámbito estatal. Bueno, pues entre los años 2009 y 2014... Él fue el administrador único.
Luego te preguntaré al final, para que lo recuerden nuestros seguidores, qué es ser consejero por cooptación, porque yo creo que también es importante decirlo. Bien, segunda pregunta.
Sí, además es muy importante.
Segunda pregunta.
Es muy importante.
¿Se le ha demandado alguna vez en proceso judicial por algún tema relacionado con asuntos laborales?
Sí. Varias veces, ¿vale? Varias veces, sí. Ha tenido problemas en esta empresa con Ariete Seguridad, con sus empleados, ha tenido varias.
Por no respetar el convenio estatal de seguridad privada de los trabajadores, porque estamos hablando
efectivamente,
de
tenía, ¿sí? Efectivamente, tenía, había un problema de que la empresa no iba bien y se llegó a un convenio en el cual, pues, que se hacen más empresas, pues se reducen el sueldo para que la empresa salga a flote, y cuando, una vez que salga a flote y tenga números negros otra vez, pues negros en el sentido positivo, números positivos, pues se le reintegre el dinero que se había bajado los empleados.
Bueno, vamos con algo mucho más sonoro, que la empresa Ariete surgió en la operación Capanda. Ahora están surgiendo muchas operaciones a través de los políticos, empresas y tal, y de repente, investigada por la Guardia Civil, en la que 2 militares del Ministerio de Defensa fueron acusados de cobrar comisiones. ¿Cómo apareció la empresa de Emilio Cruz en esta operación Capanda?
Pues estos dos militares, aprovechándose de su empleo y del puesto en el que estaban, pues decidieron, saltándose toda la normativa, lógicamente, pues buscar una empresa de seguridad y decirle, oye, mira, que va a salir un contrato, te interesa, yo te puedo ayudar, te puedo decir cómo, cuándo. Es decir, estaba prevaricando, estaba valiéndose de su empleo y de su situación para comprar a empresas a cambio de dinero o especias.
¿Y qué sucedió en una de las reuniones entre los mandos y las personas relacionadas con Ariete?
Pues que en una de ellas, pues un trabajador de la empresa de Emilio Cruz, pues dio 2.000 euros a uno de estos dos militares por la información que estaba recibiendo.
Uh-huh. Pero con un contrato de seguridad del Ministerio de Hacienda y no del de Defensa, ¿no? Y eran militares.
Efectivamente. Es que, claro, luego en el juicio lo que sucedió es que claro, el militar decía que bueno, que sí, que él había recibido un dinero y tal, pero que él no había dicho nada relativo al Ministerio de Defensa. Pero sí que la parte de Ariete Seguridad, el director general que estuvo de la empresa, que estuvo declarando en el juicio, sí que reconoció que había dado 2.000 euros a este mando militar del Ministerio de Defensa por un trabajo que había hecho en el Ministerio de Hacienda. Y ahí es donde, pues, queda la cosa pues un poco curiosa.
Y tú lo que le estás diciendo, y con esto antes de preguntarte que es un consejero por cooptación, lo estás diciendo, lógicamente, habiendo bebido de fuentes oficiales, ¿cuáles son para que las sepamos?
Pues es la sentencia del Tribunal Supremo que está se puede ver en Google, Operación Capanda, son un montón de folios, y ahí pueden ver que toda la información que hemos escrito y hemos publicado pues está sacada de ahí, puesta uh-huh. con otras palabras, sacada de contexto algunas cosas, pero son bien verídicas de que se reconoció que a estos militares se les había dado un dinero por una cosa que efectivamente, uh-huh. para otro ministerio.
Bueno, Emilio Cruz nos ha dicho que fue entrenador durante algunos años, que estuvo vinculado uh-huh. al Atlético de Madrid y ahora resulta que es consejero por cooptación. ¿Qué significa, volvemos sí. a repetirlo, ser consejero por cooptación?
El consejero por cooptación se nombra en un consejo de administración cuando hay alguna causa excepcional que obligue al consejo a cubrir una vacante. ¿De acuerdo? Es decir, yo qué sé, tenemos siete personas en una empresa, de repente una dice yo me voy y mañana hay que hacer una votación. Urgentemente y de manera excepcional, el consejo vota y nombra a un consejero. Ese consejero ha sido nombrado por cooptación. ¿Qué pasa? Que puede estar de manera provisional hasta que en la siguiente Junta General de Accionistas se le prorrogue o no se le prorrogue. Y claro, estos señores vinieron con el Real Zaragoza, ha pasado una junta de accionistas y ahora en diciembre ha habido otra. Y bueno, parece que la situación excepcional no es de 6 meses ni de 7 meses, sino que ya llevamos pues desde el 1 de julio del año 22, es decir, más de 19 meses.
Pero eso,
entonces, claro, yo ahí...
Eso no significa que haya comprado acciones Emilio Cruz, ¿no?
No, para nada. Nada. No tienen acciones. Pueden nombrar por cooptación
a mí me pueden nombrar, ¿no?
Los que quieran el Consejo de Administración. Uh-huh. No tienen por qué tener acciones. Ahora, si tiene el apoyo implícito, entre comillas, de Josef Okulian o de Jiménez de Parga, más Cristina... yo, y claro, pues ya son 3 o 4 consejeros que sí que tienen acciones y que entonces pues están ahí, ¿no? Y bueno, yo lo que sí quería enlazar es que este hombre, que es el que está ejecutando por encima de Sanjay, el que está tomando las decisiones finales de la compraventa de jugadores y entrenadores, pues quería que la gente recordase pues qué persona está dirigiendo ahora mismo en España al Real Zaragoza.
Correcto. Pues ahora vamos con las preguntas. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna observación, algún comentario que hacer. Chichus, pensador zaragocista, Antonio Gracia, de lo que nos ha contado Luis Serrano en Expediente Chipirón.
¿En qué manos estamos?
Eso ya lo habías dicho antes en Twitter, ya lo habías dicho antes, sí.
Pero el tema este de los 2.000 euros era por saltarse la licitación, porque eso sale a subasta, ¿no?
Claro, claro. Antes de salir a contrato público para que todo el mundo esté en las mismas condiciones, esta gente iba a recibir información privilegiada para poder hacerse cargo de o hacerse con ese contrato.
¿No? Claro, sin pasar por licitaciones ni subasta ni nada.
Uh-huh. Bueno, incluso pasando por licitaciones, si yo sé la oferta que tú haces
claro.
Y la que hace el otro y la que hace el otro, siempre puedo dar información privilegiada, claro. Pues, estamos hablando de cohecho, ¿eh?
Pues eso, ojo. Dice Antonio Gracia que en qué manos estamos. Vale. Pensador Zaragoza, sí, ¿alguna cosa más que hacer referencia, Antonio, a todas estas cosas que nos vamos enterando? Luego vais a Google y le ponéis cara a Emilio Cruz también, o sea que...
Qué cruz.
¿Qué pensador?
No, yo en este caso es lo mismo. Lo mismo que digo con Raúl Sanjay. ¿Y este qué tiene que ver con nosotros?
Pues ya lo es.
Pues también tengo respuesta para eso. ¿Por qué? Y también lo comentamos ya, pero bueno, igual conviene recordarlo también ahora que a lo mejor no hay tanta follón deportivo. Raúl Sanjay estuvo 2 años en el Arsenal. Un equipo que ingresa 431.000, que ingresaba cuando estaba él de director general, que además de ser de director general era director deportivo, porque tenía los dos mandos, que un equipo que ingresaba 431 millones de libras, aproximadamente 430 millones de euros, cada año, principalmente de Adidas, en dos años consiguió quebrar al equipo. Es cierto que también le pilló el COVID. También es cierto que le pilló el COVID, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, me diréis, bueno, ¿y qué medidas tomó para que en 2 años con 860 millones de libras cayese el equipo y el COVID y tal? Pues tomó una medida muy importante, que fue cesar al entrenador que había sido entrenador durante 25 años del equipo, del Arsenal, durante 25 años lo echó, y echó también a un montón de gente de la administración, de los que limpian, de los que en mantenimiento, que si albañiles y demás. ¿Qué consiguió con esa medida Raúl Sanjay? Ahorrarse 2,5 millones de libras, con lo cual, pues de los 860 millones, dejó la deuda en 857,5 millones de euros. Y ese señor está ahora mismo dirigiendo generalmente como director general al Real Zaragoza. Le sumas lo que he dicho de Emilio Cruz y lo que podríamos seguir diciendo y seguramente diremos de Emilio Aguilar con lo que tiene pendiente también con el Tribunal Supremo de Justicia. Uh-huh. Y eso son tres personas.
Sí. No sé si Pensador tiene algo más que decir o comentar.
No, a este respecto, si es que cuanto menos, mejor, porque bueno, sí. Ya, yo sí,
Y eso son tres personas.
Sí. No sé si Pensador tiene algo más que decir o comentar.
No, a este respecto, si es que cuanto menos, mejor, porque bueno, sí. Ya, yo sí, si esta mañana la alcaldesa, que tiene hilo directo, ya ha nombrado los nuevos pregoneros, eso quiere decir que este año no subimos.
Ya, con lo cual, ya lo te he visto también, sí.
Hombre, ya te digo que está claro entonces. Así que iros haciendo la idea que al año que viene decimos segunda temporada.
Chichus, ¿qué tienes que comentar? ¿Te apetece decir alguna cosa más en este sentido o en otro?
Sí, vamos. Voy a utilizar la ironía. Sí. Entonces, con respecto a lo último que ha comentado Luis con el descalabro del Arsenal, este buen hombre ha aprendido la lección y ha hecho lo contrario en el Real Zaragoza. Ha mantenido todas las estructuras de la planta noble y por eso nos funciona también el Real Zaragoza.
La ironía es absolutamente maravillosa. Fíjate, habla de Emilio Cruz como consejero por cooptación, pero luego está también Aguilar. Y luego, pues, en fin, ese Atlético de Madrid que subyace por todos los lugares, claro, y todos los sitios.
Sí. Incluso creo que el encargado de redes creo que también estuvo relacionado con el Atlético de Madrid. Es todo un intríngulis, bueno, pues que ahí lo tenemos con Josef Orgulian y
que tiene una deuda tremenda como presidente de Prisa.
Pues mira, el otro día leí, yo creía que eran 300 millones lo que había dado en Prisa de su dinero personal, pero ahora lo último que he leído es 650 millones de euros.
Yo
te ha puesto de su dinero para salvar a Prisa.
Que no con 650 millones, ni con 6.500.000, con 650 mil euros. Me voy a alargarme, a terminar mi vida sin que nadie sepa absolutamente nada de mí. Bueno, último minuto ya para terminar. Lo último, Antonio Gracia Diago, ¿qué comentar en este minuto 32?
Pues nada, que a ver si tenemos suerte y podemos encarrilar un par de victorias, por lo menos. Y no,
vamos a ver si
la quiniela, porque cada vez que lo pongo. Menos mal que llevamos dos semanas que no entra en la quiniela de Zaragoza, porque me la joder.
Bueno, eso también es verdad. Pues, pensador zaragocista, también la última reflexión a las 8 de la tarde.
Bueno, pues yo, como he dicho al principio, estoy convencido que el domingo va a haber un ambientazo tirando de ironía en el campo, exactamente. Y que va a ser de los partidos que mejor nos lo vamos a pasar. Así que yo, como diría, como diría el otro, yo no me lo perdería.
¿Verdad? Y yo también creo que puede pasar absolutamente de todo. Pero bueno, Chichus, para terminar ya.
Los antecedentes son 3 empates, a 1 con la Amorebieta, pero como bien dice los contertulios con los que he compartido hoy, el partido del domingo va a ser una olla a presión. Y como no sé del resultado, nos vamos a girar ya hacia la tribuna y va a enredecerse muchísimo el ambiente. Así que ojalá no pase, ganemos y se reconduzca un poquito la situación.
Por supuesto, ya en 30 segundos, Luis Serrano, lo último. Luis, igual se ha marchado. O sea que, bueno, el caso es que como hay problemas, siempre hay problemas conexiones.
Conectando,
está conectando, a ver... Sí. Bueno, Luis, ¿terminas ya? Pues nada, pues como no pulsa el micrófono, se ha quedado sin habla o le ha cortado la comunicación el señor Elon Musk, yo únicamente pues lo que voy a hacer es despedir. Así con esta especie como de bomba de Valhalla y agradecer a Luis Serrano, que al final nos sale, a Chichus, a Pensador Zaragocista y a Antonio Gracia Diago, pues haber compartido este rato con nosotros en unos días difíciles y complicados, tirando de ironía, pero también de mucho corazón que se ha visto a lo largo del programa. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues igual resulta que no me escucha nadie, no lo sé. Venga, pues, gracias. Volveremos ya en la previa del partido del Real Zaragoza ante la Amorebieta. Un saludo de Ortiz Remacha. Hasta luego.